Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es jueves 14 de mayo, hoy tenemos 217 fallecidos por coronavirus en España y 506 nuevos positivos desde ayer. Es un repunte en el número de fallecidos, que te recuerdo que, claro, no son cifras, que son personas, que no se nos olvide nunca. Repunte que nos vuelve a poner por encima de los 200 fallecidos diarios, otra vez después de 5 días por debajo de esa cifra. El propio Fernando Simón ha calificado estos datos de extraños y que, aunque la tendencia sigue siendo positiva, requieren mayor análisis para averiguar si hay una causa concreta detrás de este incremento. Hoy aquí, en la tarde, vamos a analizar este repunte y también vamos a explicar qué significa que en el estudio de seroprevalencia hecho por el Gobierno se concluya que solo el 5% de los españoles ha desarrollado anticuerpos del COVID-19. Un dato muy bajo que habla de la escasa protección ante el virus. Un dato sin duda preocupante. En esta crisis, claro, están los aspectos relacionados directamente con la enfermedad, con la salud, y luego están los daños colaterales, económicos por supuesto, pero también de dificultades de adaptación a los nuevos modos, por ejemplo, de trabajar o de estudiar que nos ha impuesto el confinamiento. Precisamente con muchas dudas afrontan los universitarios españoles el final de curso. Les falta concentración, tienen desmotivación, problemas de conexión online a veces que le complican el completar un curso tan raro como todo lo que nos está pasando en los últimos meses, pero que además en su caso puede implicar un hándicap muy importante de cara a su futuro. Todo esto les está provocando un estrés añadido hasta el punto de que muchas universidades han tenido que abrir sus propios gabinetes psicológicos. Bueno, pues con los estudiantes que sufren estos problemas y también con algunos psicólogos que les están ayudando, vamos a hablar a partir de las 4 de la tarde aquí, en este programa. Y también, fíjate, vamos a hablar con españoles que se han quedado atrapados en Irlanda. Hay un grupo que después de todos estos días ha conseguido fletar un vuelo charter y puede por fin regresar a España. Van a llegar mañana, son 200 españoles que, como te digo, llegan directamente desde Dublín con destino Madrid. Les preguntaremos cómo ha sido allí esta cuarentena y si están preparados para el confinamiento que todavía les espera aquí en España. ¿Y te das cuenta que han pasado 2 meses de casi todo? ¿Y que han pasado también 2 meses desde que pudimos ver una película en pantalla grande, en el cine? Porque las salas de cine siguen cerradas. Está previsto que en la fase 2 de la desescalada puedan abrir los cines, pero veremos cómo, porque claro, habrá que mantener las distancias de seguridad. Bueno, pero hay una alternativa que se está viendo como la más viable durante este estado de alarma y también para el futuro. Y son, fíjate, los autocines. Sí, esto que nos suena a películas de los años 50, pues ahora van a estar más de moda que nunca. Esta noche reabre uno de los 6 que existen en España. Bueno, pues dentro de media hora vamos a conocer cómo lo llevan y sobre todo qué planes tienen de cara al futuro. Hombre, y hablando de cine, porque hablamos de los autocines, pero luego tendremos también los estrenos online con nuestro crítico, con Juan Orellana, y hemos dicho, contigo vamos a hablar hoy, ¿por qué no?, de cine, pero sobre todo de esas películas que ha visto todo el mundo menos tú. Esa vez que te dice alguien, ¿cómo?, ¿pero que no has visto Pretty Woman?, ¿que no has visto Gladiator?, y tú te quedas con una cara diciendo, pues no. Y a lo mejor es que ni siquiera quieres verla. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Estaba yo pensando, por ejemplo, en Lo que el viento se llevó. ¿Te has sentido un bicho raro porque precisamente no la has visto o no has podido terminar nunca de ver esta película tan larga?
Por ejemplo.
De hecho, es difícil pensar que alguien no haya visto, por ejemplo, Star Wars. Bueno, pues lo hay.
Pues yo no he visto Star Wars y no tengo ninguna intención de verla. Ese tipo de películas que son tan buenísimas, tan guerreras y tan estupendas, pues a mí me dan sueño y me quedo frita. Con lo cual, ni la he visto ni creo que la acabe de ver nunca. Que tengáis buena tarde.
Y luego hay películas que es que te da vergüenza decir que no las has visto.
Que no las has visto.
Por ejemplo, yo no he visto la vida de Brian. Y todo el mundo, ¡no!
¿En serio?
No la he visto.
Uy, la tienes que ver.
¿Ves? Y es como que todo el mundo te dice, pero se lleva las manos a la cabeza. Pues eso es lo que queremos. ¿Qué películas ha visto todo el mundo menos tú y por qué? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. La gran noticia del día, el titular del día es Carlos Sainz ficha por Ferrari. Este que van a escuchar es Carlos Sainz hace tan solo unos días en el partidazo preguntado por su futuro.
Bueno, yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Pues las va a hacer en Ferrari porque esta es la noticia pura y dura. Lo venía contando Carlos Miquel. Carlos Sainz, nuevo piloto de Ferrari.
Y sigue los pasos de su ídolo, Fernando Alonso. Recuerdo hace 15 años cuando miraba embobado de niño al piloto asturiano, que esperando seguir sus pasos algún día. Bueno, pues primero fue Toro Rosso, que es heredero del primer Minardi de Fernando Alonso, después Renault, ahora y sí, hasta final de 2020 McLaren, y desde esta misma mañana y para 2021 y 2022 Ferrari, compañero de Charles Leclerc después de una cascada de acontecimientos, la no renovación de Vettel, la supertemporada de 2019 que hizo el propio Carlos Sainz y su condición de piloto joven y experto han pesado para que Mattia Binotto, el jefe del equipo, esté confiado en tener una gran pareja de pilotos con Carlos y Charles desde 2021.
Así suena la despedida de Carlos Sainz de McLaren.
Dear McLaren family, I rarely express myself on a blank piece of paper, but here it goes.
Andrea Peláez, ¿con qué mensaje se ha despedido Carlos Sainz?
Es un vídeo de más de 3 minutos en su canal de YouTube para despedirse de la que ha sido su casa. El piloto español escribe en una carta abierta todo lo que ha sentido desde que entró en la familia McLaren. Expresa que siempre ha tenido presente la responsabilidad y el orgullo que trae consigo ser piloto de una escudería así. Reconoce haberse sentido arropado y como en casa desde el primer momento. Sainz destaca la pasada temporada como el gran mérito del equipo, del que aún no se despide. Agradecido a todos ellos, a los fans de todo el mundo y sin olvidarse de su gran amigo y compañero Lando Norris. Sainz termina su carta recordando que ya habrá tiempo para las despedidas a final de año y que hasta entonces habrá que seguir empujando.
Es buen momento, Luis Munilla, para recordar la trayectoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Debutó en 2015 como piloto oficial de Toro Rosso, puntuando ya en su primera carrera en Australia, donde fue noveno. Ese año terminó decimoquinto el Mundial con 18 puntos. Y a partir de ahí, una carrera siempre hacia arriba entre Toro Rosso, Renault y McLaren. En sus 5 temporadas, la progresión en el Mundial ha sido decimoquinto, duodécimo, noveno, décimo y sexto el año pasado con McLaren, donde logró su primer podio, con el tercer puesto en Brasil. Y siempre Corrochano dando el nivel con compañeros de equipo como Verstappen, Kvyat, Hülkenberg o Lando Norris, al que superó claramente el año pasado.
Queda un asiento libre después de estos movimientos, es un asiento de Renault. La gran pregunta, Carlos Miquel, es si Fernando Alonso a Renault.
Ojalá fuera Fernando Alonso a Renault y ocupara esa plaza en 2021, pero todavía tiene mucho que llover. Desde luego Renault estaría encantada. Renault acaba de perder a su estandarte, Daniel Ricciardo, que se ha ido a McLaren en una operación paralela para sustituir a Carlos Sainz. Y el regreso del gran campeón sería la mejor noticia para ellos, pero Fernando Alonso está tranquilo de momento, no quiere tomar ninguna decisión apresurada y no hay, por el momento, regreso de Alonso con Renault.
Esta y otras preguntas las va a responder Carlos Miquel a partir de las 6 de la tarde en un directo en Instagram, en el Instagram del partidazo. Ahora, el fútbol. Y empezamos con noticias de futuro. Se está ligando mucho el nombre de Lautaro, jugador del Inter argentino, al Barcelona. Y pistas está dando Elena Condis.
Sí, porque su pasión por el Barça viene de lejos. Hace 3 años, antes de dar el salto en Europa para ir al Inter, Lautaro ya hizo toda una declaración de intenciones en clave azulgrana en una entrevista tipo test en el portal argentino Pasión y Fútbol. Hay 4 respuestas de Lautaro determinantes. Elige la Liga Española como la mejor en Europa para dar el salto. Dice abiertamente que el Barça es su equipo favorito. Entre Messi y Maradona se queda con Messi, sin titubear, y señala a Suárez como el mejor delantero centro del mundo. Lautaro, ya lo sabéis, es el gran objetivo del Barça. Las negociaciones están en marcha con el ok del jugador. El club trata de abaratar su fichaje, cuyo precio es de 111 millones de euros, incluyendo a jugadores del Barça en la operación.
Más asuntos de futuro. Estos del Real Madrid no tienen que ver con futbolistas, sino con el estadio y el césped. ¿Cómo va a ser el césped del Bernabéu en el futuro, Miguel Ángel Díaz?
Uno de los secretos mejor guardados del nuevo Bernabéu lo desvelan hoy nuestros compañeros de marca. Además de estar dotado de un techo retráctil, también tendrá un césped de quita y pon para permitir explotar económicamente el estadio con la celebración de eventos culturales o deportivos sin que el terreno terreno de juego sea perjudicado. El césped se desplazaría por raíles y se guardaría en alguna parte del propio estadio para mantenerlo impecable. El club espera adelantar el plazo de finalización de las obras que inicialmente estaba previsto para el verano de 2022.
Y de los entrenamientos del día, Melchor Ruiz, ¿qué contamos? ¿Cómo está Mariano, por ejemplo?
Bueno, sigue trabajando al margen de lo que es el trabajo individual de cada uno de los jugadores. Jovic y Mariano siguen en el interior de las instalaciones, recuperándose de sus respectivas lesiones. Hoy, cuarta sesión de la semana, se sigue incrementando la intensidad cada día de trabajo, que sigue siendo individual y dividido en grupos, y como te digo, se va manteniendo todas las medidas de seguridad. Mañana, quinta sesión de la semana, comenzará a las 9:30 de la mañana.
Con el virus, con el COVID-19, surgen algunas preguntas. Hay, yo creo que una contradicción en las informaciones. A ver si aclaramos. Arancha Rodríguez, ¿qué pasa con el premio de BES? ¿Se entrega o no se entrega este año?
Pues lo único que ha asegurado la FIFA a la cadena COPE es que la gala de BES, prevista para el próximo 21 de septiembre en Milán, ha sido suspendida. Ahora, nos dicen, se estudian otras posibilidades para poder premiar a los mejores. Evidentemente dependerá del COVID y también de las posibilidades de retorno de las grandes competiciones.
Esta va a ser una de las fotos de mañana, es ya del día, porque se puede decir que los dos grandes popes del fútbol han firmado la paz, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, les han obligado, exactamente. Después de años de una imagen pública lamentable por parte de Javier Tebas y de Luis Rubiales, Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, ha sentado hoy a estos dos íntimos enemigos para obligarles a firmar un código de buena conducta. Literalmente, el gobierno ha obligado a Tebas y a Rubiales a comportarse con educación. Este código, firmado esta mañana, les obliga a practicar el diálogo, actuar con honestidad, resolver los conflictos, ejercer el respeto mutuo y, muy importante, comportarse en público de forma ejemplar. Tebas y Rubiales firmaron a las 11 de la mañana, ataviados con sendas mascarillas.
Esta es una noticia que firmó anoche el partidazo. Varios jugadores de primera y segunda le han pedido a Fernando Morientes que sea el presidente de la AFE.
Es una cosa que no he buscado. Ha salido el nombre así porque tenía que salir. Cuando uno llega a esta situación, tiene que ser con el beneplácito de los jugadores, como no puede ser de otra manera. Si no, de verdad que no me lo estaría ni pensando, vamos, ni por asomo. El problema que tengo es que el fútbol me lo ha dado todo. Y al final, si el futbolista es el que me llama, hay una parte dentro de mí que me dice que no puedo mirar a otro lado. No es que tenga esa vena sindicalista, pero me es difícil mirar.
Gema Santos, especialista en la AFE. ¿Qué tendría que pasar para que Fernando Morientes fuera presidente de la AFE?
Dos cosas. Uno, que haya una moción de censura en contra de Aganzo a través de una recogida de firmas entre los afiliados. O que Aganzo dimita. Eso también puede pasar, cosa que no piensa hacer, ya te lo cuento. Mañana, por cierto, Aganzo ha convocado además una junta directiva en la que va a nombrar dos nuevos vicepresidentes para suplir a Mata y De Gea, que recordamos dimitieron hace un mes por desacuerdos con la gestión. De no producirse ni la moción ni la dimisión, Morientes tendría que esperar hasta junio de 2021 a las próximas elecciones de AFE.
Enseguida vamos a comentar qué está pasando con Fali. ¿Vuelve o no vuelve a entrenarse?
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se ha convertido en el símbolo de los que tienen miedo a volver a jugar al fútbol. Es Fali. Anoche Isaac Fouto dijo, Fali va a volver a entrenarse, va a volver a jugar dentro de poco. La pregunta es esa, Rubén López. ¿Fali va a volver a entrenarse?
El jugador ya ha dado el primer paso trabajando con un psicólogo que le ayudó también con su miedo a volar, a coger aviones. El vestuario gadista ha recibido de muy buen grado el paso de su compañero y le espera como agua de mayo. Fundamental en todo el apoyo del club y del presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, siempre arropando al jugador y esperando que el futbolista avance poco a poco sin que haya una fecha de vuelta a los entrenamientos.
Positivos en test serológicos. Empezamos en San Sebastián porque Remiro ya está de vuelta. Marco Antonio Sande.
Sí, ya está. Ha superado nuevas pruebas de detección de la COVID-19, ha dado negativo tanto en el test de reacción en cadena como en el serológico. Además, los jugadores están siendo muy rigurosos con las medidas sanitarias en las instalaciones deportivas de Zubieta.
Betis, Juanmi y Pedraza, ¿cuál es su situación, Andrés Ocaña?
Pues estaban en la misma situación que Remiro, pero todavía no han vuelto a los entrenamientos, lo que quiere decir o que no le han hecho los test o que todavía no han dado negativo, al igual que Joel Robles. Hay que recordar que dio positivo en PCR, se ha quedado en casa y ojo con el tema de Canales. Canales no ha dado positivo en nada, pero tiene un resfriado grandísimo. El Betis lo quiere reservar y lleva ya 5 días sin ir a la ciudad deportiva.
Apuntado queda. Y en Granada, ¿cómo es la situación de Yangel Herrera, Jorge de la Chica?
Pues a Yangel Herrera se le ha practicado un segundo test hace algunos días y todavía no se ha incorporado al trabajo en la ciudad deportiva. Es cierto que hoy es un día de descanso para el equipo de Diego Martínez, pero todo hace indicar, según nos han señalado, que va a primar la prudencia y sus sesiones presenciales se van a demorar todavía alguna jornada más.
Una vuelta por las ruedas de prensa telemáticas de los equipos de primera. Empezamos en el Atlético de Madrid. El turno Antonio Ruiz hoy ha sido para Savic.
Segunda rueda de prensa telemática desde que se inició el estado de alarma. En este caso le ha tocado, sí, a Stefan Savic ser el protagonista, que entre otros titulares ha dejado uno que me parece muy interesante, porque para Savic, después de todo lo que se ha dicho desde distintos lugares y desde la AFE, concentrarse con su equipo para jugar no hay ningún problema.
A mí de verdad no me importa mucho, a mí me importa solo volver a competir y que se pueda acabar esta, este campeonato y la Liga de Campeones, porque y no me molesta mucho estar concentrado, porque yo llevo ya más de casi 2 meses llevo ya concentrado solo en casa, entonces no me daría ningún problema estar concentrado.
En Vigo, Antonio Estevez, el entrenador, se pronuncia sobre si ve oportuno o no volver el 12 de junio.
Y entiende que es una fecha algo precipitada. Habla Óscar García.
Yo creo que el 12 es un poco pronto, coincido con lo que dijo Piqué, que creo que es un poco pronto para la preparación de los jugadores, que es lo que tiene que primar, ¿no? La seguridad de que nadie caiga enfermo, de que nadie caiga lesionado. Si nos precipitamos quizá en la fecha, pues pueden pasar muchas cosas de estas.
Óscar lo ve precipitado. Tello, en COPE Sevilla, ¿cómo lo ve?
Yo creo que el 10-12 de junio yo creo que es una buena fecha para empezar, ¿no? Yo creo que también a nosotros, al menos miro nosotros, ¿no?, como estamos entrenando y eso, yo creo que entrenando así hasta el día de la competición, si fuese el 10, yo creo que ya llegaríamos en muy buenas condiciones.
Atención a esta noticia. Valencia, el Levante, Pedro Zamora. ¿Dónde va a jugar el Levante cuando vuelva al fútbol?
Bueno, pues todavía no lo sabe, porque tiene en marcha las obras en el estadio y si no aplaza un año la instalación de la cubierta, tendrá que jugar fuera de casa. El vestuario, como contó COPE Valencia, se opone a jugar en el campo del rival los 6 partidos que le quedan todavía como local al Levante. Hoy Paco López ha dicho que preferiría un campo neutral.
Pues yo espero y deseo, y creo que va a ser así, que no vamos a jugar los partidos que nos toca como local de visitante, es decir, en el campo del rival. No me cabe la menor duda que van a tomar la decisión que sea mejor para el club. A partir de ahí, nosotros nos adaptaremos a lo que el Consejo decida en esa reunión.
En las habituales comparecencias de los jugadores del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, hoy habla Mikel Vesga, es ambicioso.
Sí, y su ambición parte de las buenas sensaciones que está teniendo el equipo en esta típica pretemporada. Así lo ha reconocido y por ello cree que están capacitados para recuperar los 5 puntos que le separan de la 7ª plaza y acceder de ese modo a Europa.
Creemos que vamos a ser capaces porque, bueno, las sensaciones con las que acabamos fueron buenas y el equipo está con muchas ganas de empezar otra vez, por lo que estoy viendo. Entonces, creo que la distancia no es muy grande para cumplir el objetivo y, ya te digo, vamos a pelear lo mejor que podamos. Creo que estamos trabajando muy bien y creo que tendremos muchas opciones.
Y una vuelta por el Villarreal, porque hoy, Juan, igual, Alberto Moreno ha explicado sus miedos.
Sí, ha hablado esta mañana en la Ciudad Deportiva y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad. Y además se pone como ejemplo porque el lateral sevillano del Villarreal no piensa salir de casa ni aunque esté permitido.
Que vuelva cuanto antes toda la normalidad, pero como te he dicho antes, hay que ser responsable. No porque pasemos ya a la siguiente fase, ya la gente se vuelva loca, todo el mundo por la calle, sin mascarillas, en bares. Yo incluso he hablado con mi mujer que aunque pasemos a la siguiente fase no vamos a salir de casa. Yo me expongo a algo que no quiero tener, está claro, y mi mujer ahora mismo está embarazada y tampoco podemos salir a la calle, y con 2 niños chicos tampoco.
Y otro que entiende los miedos de los demás es el capitán del Valladolid, Juan Carlos Amón.
El capitán del Valladolid opina que el miedo es libre, que no solo respeta y entiende a Fali, sino que haría lo mismo con cualquier otro jugador que tuviera ese temor y tomara esa misma decisión. Son declaraciones al canal de YouTube Club de Soccer.
Yo entiendo que Fali tenga miedo y lo respeto totalmente, que la decisión que ha tomado. Entonces, seguro que hay más gente que lo tiene, pasa que igual no es tan valiente para poder manifestarlo de esa manera. Entonces, yo entendería que cualquier jugador se plantara y dijera, mira, yo no voy a jugar por este motivo, porque no es respetable. El miedo es que el miedo es eso. Yo no... esa sensación no sabemos quién la siente.
Y ahora noticias en segunda división. En el Elche, Jero Tormo, ayer no se entrenaban los futbolistas, estaban en contra del ERTE, hoy se han entrenado.
Los futbolistas del Elche Club de Fútbol han conseguido salir mediante un acuerdo del expediente de regulación temporal de empleo al que estaban sometidos, con una reducción de jornada laboral del 70% en el día de hoy. A las 5:30 está previsto que vuelvan de nuevo a ejercitarse tras el plante de ayer en el Estadio Martínez Valero. Ahora, eso sí, todavía toca alcanzar un acuerdo de reducción salarial. Los jugadores proponen un 2% si se juega todo.
Un sonido de un jugador del Deportivo de La Coruña que anuncia que a ellos, a los jugadores del Depor, les van a hacer pronto nuevos test. Es a Queche.
Dentro de poco, no sé si mañana o pasado, nos van a hacer el test. Y imagino que a partir de ahí pues ya nos irán dejando hacer más cosas en grupo. El equipo está haciendo lo que puede, ¿no? Mucho trabajo de resistencia, mucha carga, y trabajando un poco con esa fatiga, ¿no? Es un poco el objetivo de esta semana.
Y ahora noticias de los playoffs express de Segunda División B. Hay lío porque hay algunos equipos que parece que no quieren jugar. Isa Fouto.
Bueno, el patio en Segunda B anda revuelto con esos 16 equipos que van a jugar la promoción de ascenso. Algunos equipos han empezado a entrenar, otros no. Hay malestar por eso. No hay un protocolo de la Federación de vuelta al trabajo, sino una recomendación. Preocupación por el desfase de algunas comunidades. Algunos por la fase 0, otras van por la fase 1. Y evidentemente eso podría haber una polémica entre los clubes. Rebelión entre los primeros, Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena, que quieren subir sin jugar ese playoff. Y Rubiales, ojo, avisa, atención a este audio en una reunión con los clubes baleares.
Porque si tú confirmas que si no se juega playoff suben los cuatro primeros, es una vulneración, que sé que no lo vas a hacer, pero como se habla, yo lo digo. Si el playoff no se puede realizar, pues por cuestiones de fuerza mayor sanitarias. No porque venga el primero y nos diga que no tiene y que al no tener sube el tren. Si no tiene, no competirá. Voy a hacer todo lo posible porque tú puedas disputar esa fase de ascenso. Tú y los otros 15, faltaría más.
La conversación es entre Amadeo Salvo, presidente del Ibiza, y Rubiales. Del Ibiza hablamos porque hay un lío entre el Atlético Baleares y el Ibiza. El Atlético Baleares está enfrentado al Ibiza y el Ibiza le ha respondido, Jordi Jiménez.
Sigue el fuego cruzado entre los dos mejores equipos del grupo primero de la segunda división B y además vecinos. Tras las acusaciones de ayer del Atlético Baleares al Ibiza de que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias y además con amago de plante incluido por parte del Atlético Baleares, el Ibiza ha respondido con imágenes que muestran cómo siguen el protocolo de sanidad, dicen aprobado además por el Consejo Superior de Deportes. Todo ello para acabar también en un tuit del presidente Amadeo Salvo que dice: la vida no es esperar que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Frase del día, dice Amadeo Salvo, dedicada a alguno que se queja porque no tiene paraguas.
Hasta aquí el fútbol, ahora el baloncesto. Tenemos dos noticias en el Barcelona, una que habla de Delaney, que finalmente se marcha del Barça, Albert Díez.
Exacto, el norteamericano Delaney ya no es jugador del Barcelona, tenía contrato, recuerdo, hasta el 30 de junio con opción a otra temporada, pero los dos, club y jugador, han acordado rescindir. El club, recuerdo, también le había pedido que regresase de Estados Unidos, él no ha querido, Delaney renuncia a cualquier compensación económica y su futuro, atención, apunta a Italia. Y la segunda noticia es el resultado del segundo test al jugador dudoso, el primero fue nulo, ha dado negativo, ya están todos entrenando.
No es habitual estos tiempos, pues así lo permiten. Es una conversación entre Pau Gasol y Ricky Rubio. ¿Qué dice Pau sobre su recuperación? Pilar Casado.
Una charla entre amigos y compañeros, y Ricky, a punto de cerrar el directo, fue el que le dijo a Pau: mójate y dime si estarás con la familia, con la selección en los Juegos.
Me gustaría estar, Ricky. Al moverse al año que viene, de momento, ¿no? Y si Dios quiere, pues que se mantenga así, trabajaré para llegar ahí. Pero hasta unos meses no sabré si el pie me permitirá el seguir jugando al alto nivel. Ojalá que sí. Mi idea pues sería pues poder volver a jugar esta siguiente temporada, cuando empiece, para poder prepararme y estar a un nivel bueno después de casi un año y medio de inactividad, de no competir a nivel de baloncesto, que es mucho tiempo.
Ahí nos quedamos en la NBA porque vamos al Parra Center. Se anuncian cambios para la próxima temporada en la NBA, Rubén Parra.
Y no un cambio cualquiera, a falta de saber si se podrá terminar este curso, lo que ya ha trascendido es que a partir de la próxima temporada habrá cambio de balón en la mejor liga del mundo. Tras 37 años con la marca Spalding, Wilson pasará a ser el balón oficial de la liga a partir de la próxima temporada. Se da la curiosa circunstancia de que los balones Wilson fueron los que se usaron en las primeras 37 temporadas de la liga y regresará para el 75 aniversario de la NBA.
Y atención, noticia de última hora en el ciclismo que tiene que ver con el futuro de Chris Froome, Eri Frade.
Noticia que ha levantado el portal Cycling News y es que Chris Froome podría estar sopesando abandonar el equipo Ineos ahora, a mitad de temporada. Está tenso por la tricefalia con Thomas y sobre todo con Bernal. Quiere ser líder indiscutible, no le han renovado y tiene miedo a que haya un bajón de rendimiento tras la caída y prefiere firmar ahora que esperar a que eso suceda.
Gracias, Eri. Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una super ciudad, una gran ciudad que espera pasar de la fase 0 a la fase 1. Ya veremos cuándo. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, esperando la última pista para averiguar el futbolista alemán que estamos buscando esta semana.
Yo creo que esta semana igual es un poco más difícil que la semana pasada, pero tampoco mucho. Tienen que encontrar un jugador alemán, como va a empezar la Bundesliga, pues vamos a hacerle un homenajillo al fútbol alemán. Un futbolista alemán que fue campeón del mundo, que cuando ganó ese Mundial no estaba jugando en la Bundesliga, sino que estaba fuera, en concreto estaba en Italia, y que nunca fue campeón de Liga. Y la pista de hoy es que su último club fue un equipo turco.
¿Su último club fue un equipo turco?
Ya, pero ya en lo último de su carrera y cuando estaba de capa caída,
¿no? Muy bien, esa es la última pista en la búsqueda de un futbolista alemán, viendo que viene el fútbol, viene la Bundesliga el próximo sábado. Creo que hay carrusel deportivo en tiempo de juego, ¿eh? Bueno, que hay gran programa de partidos. A las 3:30 creo que coinciden 5 partidos y los vamos a contar. Uno de ellos es el Borussia Dortmund Schalke 04. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, es gran noticia en Madrid, por eso convocamos a Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué
Buenas tardes de nuevo. Tramo medio lento, medio rápido, ¿eh? Oye, la gran noticia es que Carlos Sainz, un madrileño, va a pilotar un Ferrari. Bueno, me imagino que estarás muy contento.
Sí.
Ya se veía venir que en algún momento Carlos Sainz iba a dar un salto a un gran equipo y lo ha dado hacia Ferrari. Entonces tengo un cuestionario aquí tipo test, porque no tenemos más tiempo que 2 minutos antes de darle paso a Tomás Guas, y te voy a hacer preguntas rápidas, aunque insisto, a las 6:00 p.m, en un Instagram, un directo de Instagram, en la cuenta del partidazo vas a responder preguntas de los oyentes. La primera sería, ¿acierta sí. Carlos Sainz?
Sí, acierta. Está en el Valencia, ahora mismo McLaren, equivalente en fútbol, y pasa al Madrid o Barça.
¿Ganará una carrera, al menos una carrera en Ferrari?
Sí, sí, no tengo ninguna duda. Tiene talento para hacerlo y yo creo que va a tener coche.
O sea, una o más carreras, dices,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Calculas tiempo en la primera carrera?
En ganar la primera, ¿no? Sí. No lo sé. A ver, lo que pasa... El cartel es el segundo piloto, pero ese es el cartel. Luego la pista está la rapidez y las manitas. Entonces... Puede ser en su primer año sin demasiado problema. Depende del nivel que tenga el Ferrari que estrenan en 2020.
¿Puede ser campeón del mundo con Ferrari?
Bueno, ¿por qué no? Nico Rosberg ha sido campeón del mundo con Mercedes, que es otro gran piloto de talento que poco a poco, trabajando, llegó a ser campeón del mundo. Puede ser, sí.
¿Su coche, del 1 al 10, qué nota le pones al coche que va a tener en Ferrari?
8.
¿Un 8? Vale.
Sí.
¿Cuánto más rápido que McLaren va a ir este Ferrari?
Un segundo por vuelta. ¿Cómo se consigue un segundo por vuelta solo con ingenieros? Es muy difícil. Por eso tenía que ir sí o sí a Ferrari.
Vale, y la gran pregunta, que es la que hemos tratado de responder en el inicio de este programa. ¿Volverá Fernando Alonso?
Pues no lo sé. No lo sé si volverá.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil. No lo sé si volverá. Tiene que sentirse bien con lo que le ofrezcan. Ahora mismo es cierto que hay un hueco en Renault, pero tiene que gustarle lo que le ofrezcan. Renault tiene una posibilidad interesante, que es cuando cambie el reglamento en 2022.
Vale.
Y un año difícil.
No digas más. Al Instagram. Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora el Aguanis, Guas, tú dirás.
Corrochano, Carlitos Sainz, ¿eh? Lo ha fichado el Madrid, porque la Ferrari es eso, el Madrid de la Fórmula 1, la historia, la categoría, el glamour. Es que ya lo veo, cuando acabe en el Bernabéu, con ese césped que se pondrá y retirará, Carlitos deberá emerger un día desde el sótano, a lomos de su caballino rampante, con Vinicius de copiloto, que es chiquito y le cabrá, y el pueblo aclamándole. Carlitos, tercer piloto español en Ferrari. Los otros dos fueron el gran Fernando Alonso y el marqués de Portazgo, que se llamaba, escucha bien, Alfonso Antonio Vicente, Eduardo Ángel, Blas, Francisco de Borja, Cabeza de Vaca y Leighton. También debió ser madridista. Quédate.
Gracias, Guard. Les dejo la mejor compañía, la radio, la COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo normal es que nos gusten las certezas, la transparencia, el tener las cosas claras y más cuando nos enfrentamos a una crisis tan grave como la que estamos viviendo. Un ejemplo que llega ya al absurdo de los bandazos del gobierno en algunas de las decisiones relacionadas con la crisis del coronavirus es lo que está pasando con el tema del pequeño comercio y las rebajas. Rebajas no, rebajas sí, rebajas no. Confusión total para un sector que está a punto de la ruina y que ya no sabe a qué atenerse ni lo que puede hacer o no.
Que es que no hay por dónde coger esto. Es que dicen unas cosas y al rato las cambian. Entonces, no sé, yo te haría una fotografía de la situación nuestra actual, que bueno, que no tenemos más que impedimentos, más que piedras en el camino. Empezando por los ERTES, siguiendo por los protocolos, los aforos, el 30%, la desinfección de los espacios, la gente está confinada en su casa, no vamos a tener la venta que vamos a tener. Estamos intentándolo, estamos haciendo lo imposible para intentar abrir y para intentar vender algo. Y ya la puntilla ha sido lo de las rebajas.
Es Pepe Belenguer, dueño de una tienda de ropa en Valencia, que mostraba su desconcierto y desesperación en una conversación que mantuvimos ayer, precisamente aquí en este programa, en la tarde. Es que son muchos los requisitos que se le piden a los pequeños comercios para poder ir abriendo poco a poco sus puertas. Y asumen un riesgo y las bajas ventas, solo porque saben que es importante abrir las tiendas. Abrir el pequeño comercio no solo es imprescindible porque hay miles de familias que dependen de él para subsistir, sino también porque yo creo que hasta psicológicamente es importante ver las tiendas abiertas en las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, porque es un indicador de que podemos seguir adelante, de que podemos ser optimistas, de que aunque sea poco a poco, la vida y la normalidad vuelven a nuestras calles. Añadir confusión y trabas a un sector tan delicado me parece irresponsable y demuestra una triste falta de confianza en los propietarios de las tiendas que a la hora de cumplir con las medidas de higiene y seguridad estoy convencida que lo van a hacer de manera exquisita. Yo me fío de estos propietarios, de su capacidad para evitar las aglomeraciones, haya o no haya rebajas. En fin, el coronavirus es verdad que nos ha trasladado de golpe a un mundo nuevo, a un mundo diferente. Y a ese mundo nos tenemos que ir acostumbrando todos. A un mundo que parece que se paró hace 2 meses, que es lo que llevamos en confinamiento. 2 meses de tantas cosas. 2 meses también de esto, del cine. Porque han pasado 2 meses sin poder ir a ver una película en la gran pantalla, sin decirme voy a ver este estreno que estaba yo esperándolo desde hace tanto tiempo. Bueno, las salas de cine van a seguir cerradas, no pueden abrir hasta la fase 2 de la desescalada y además, bueno, pues con mucha distancia de seguridad. Así que a ver cómo afrontan también, ¿no?, las distribuidoras y las salas de cine este nuevo tiempo también para la exhibición cinematográfica. Pero fíjate, hay una alternativa que está ya aquí y que se ve como una de las más viables durante este estado de alarma.
Estoy teniendo el déjà vu. Último año de instituto aquí viendo Candyman. Dios, no me gustó nada.
Tú la escogiste.
A Jason le encantaba el autocine.
¿Más palomitas?
Sí. Los autocines, esos que nos suenan siempre a película de los años 50, pero que son una realidad también hoy en día y que son la gran oportunidad de ver cine en pantalla grande en tiempos de coronavirus, porque permiten ver películas, eso sí, de una manera diferente, desde el coche, y además te dan la posibilidad de conseguir ese distanciamiento necesario y esa seguridad necesaria en estos días. Bueno, no sé si lo sabes, pero en toda España hay 6 autocines. La mitad ahora mismo, por cierto, están en fase 1. Uno de esos autocines es el de Elena Nava, que está en Gijón. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Asturias está ya en fase 1, pero tú de momento has decidido no reabrir tu autocine. ¿Por qué?
No, bueno, consideré desde un principio abrir en la fase 2. Porque, bueno, como, a ver, todas las informaciones te van llegando con cuentagotas, te tienes que ir adaptando poco a poco. Y entonces, bueno, pues con la idea de empezar a proteger los puestos de comida, de empezar a hacer, bueno, separar para que mantengan la distancia en las filas, pues también recurres a los proveedores, hay escasez de metacrilato, los cristaleros están que no dan abasto, entonces, bueno, y aparte que, bueno, si abres en la primera fase tienes que abrir con un público 200 personas máximo, y si abres en la fase 2 son 400. Entonces en la fase 1 me limitaría muchísimo más el aforo. Entonces por eso decidimos esperar a la fase 2.
Es decir, por una cuestión práctica de dejarlo todo mucho más atado y de tenerlo todo ya mucho, sí, más preparado, ¿no?, para cuando puedas abrir.
Sí, exacto.
Bueno, espérame que salude también a Carlos Miralles, porque yo no sé si los oyentes saben que hay un autocine, que es el más antiguo de España, que existe desde el año 1979, que no había cerrado nunca en todos estos años hasta que llegó el estado de alarma, y que ese autocine es el Drive-In de Denia, en Alicante. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y hola, Elena, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carlos.
Oye, tú, Carlos, sí que has decidido reabrir, vamos, que lo vas a hacer inmediatamente. ¿Cuándo y por qué?
Pues esta tarde y por qué no. Nosotros en realidad, los dos, el de Gijón está organizado de una manera, nosotros tenemos otra organización, digamos, de distribución, ¿no?, de lo que es el espacio. Y realmente nosotros ya tenemos unas hileras de postes, de per se, que separan a los vehículos. Vamos a aplicar una nueva distribución, ¿no? Antes ya habían 2 coches entre poste y poste, ahora pondremos solamente 1. De este modo, realmente, entre coche y coche habrá 3,5 metros de separación entre cada
Cuando
uno.
Te refieres a los postes, ¿te refieres, perdón, a qué tipo de postes?
Bueno, en estos momentos ya son tipo conos de carretera. Antes eran los postes que sostenían los altavoces. Ahora ya no tenemos esos altavoces, ajá, pero seguimos usando el mismo esquema que se usaba en aquella época.
Ajá. Pero, entonces, o sea, yo me lo imagino como un enorme parking donde ya están, digamos, distribuidas las zonas, es decir, para cada coche. ¿Esto es así?
Efectivamente. Hay diferentes líneas de postes. Entonces, cuando tú llegas, te aparcas a la altura del poste. Normalmente, entre poste y poste, meteríamos 2 coches. Pues ahora solo vamos a poner 1. De modo que siempre limitados a los 200 espectadores, evidentemente. Claro. Pero entre coche y coche.
Porque en la fase 1, perdóname, Carlos, en la fase 1 solamente podéis, como máximo, tener 200 espectadores.
Efectivamente, es un número exacto, no es un porcentaje.
Vale, de acuerdo. La separación que había antes entre coche y coche, antes del estado de alarma, ¿cuál era, Carlos? ¿De cuánto aproximadamente?
Realmente había un espacio contado de 3,5 metros por coche. Los coches suelen medir normalmente sobre 3 metros, el resto era pues el espacio,
vale,
de la,
o sea,
puerta.
Que 1 metro más o menos entre coche y coche. Con lo cual eso tiene que ser ampliado.
Realmente no es una obligación del gobierno, es algo que hemos aplicado nosotros. Queremos que haya fluidez. Y para garantizar esa fluidez, la mejor manera es inventarse pasillos.
Claro. Hombre, está claro que la ocupación va a ser menor. Al principio pues va a ser un problema, me imagino, Carlos, Elena. Pero vosotros también, como tanta gente, lo que quieres es abrir, ¿no? Y hacerlo, por supuesto, con las mejores condiciones, con la mayor seguridad, pero tener esa sensación de que las cosas vuelven, ¿no, Carlos, Elena?
Sí, yo es que creo, llevo dándole vueltas a todo esto hace un tiempo, ¿no? Y yo creo que los que podemos abrir y que no vamos a perder, dinero no vamos a ganar, pero tampoco lo vamos a perder,
¿sí?,
creo que tenemos un poquito la responsabilidad moral de abrir.
si podemos hacerlo con todas las medidas de seguridad, no se trata de abrir por abrir, ¿no? Pero si podemos hacerlo, que sea económicamente viable, aunque no sea un gran boom, y sí, podemos garantizar la seguridad de los clientes y de los empleados, creo que debemos intentarlo al menos. ¿No? Es un poco la responsabilidad moral, ¿no?, de que esto vaya volviendo al sitio.
Elena.
Sí, de hecho lo están demandando. Porque ven que, bueno, pues así la primera es el tipo de ocio que más se van a poder acceder, o sea, al que mejor van a poder acceder. Porque si no nos dejan arrimarnos en los bares, no nos dejan arrimarnos en las sidrerías, pues bueno, pues una manera, aunque no contemos con estrenos, como así va a ser, que hay que recurrir a películas clásicas y películas que, bueno, que ya se emitieron. Pero yo creo que la gente que va a tener tirón la iniciativa de abrir así antes que los cines normales, porque ya te digo, la gente, aunque sea para quedarse en su coche, pues después, bueno, cada uno puede traer su cena, o nosotros ahora implantamos, que antes no lo había, pedir desde el coche a través de una página web y ir exclusivamente a recogerlo cuando te llamen. Y entonces, bueno, pues yo creo que la gente que sí va a entrar por esta opción ahora.
Claro, Carlos, porque mira, esto que decía Elena también es importante. Vosotros no solo era la entrada para el autocine, sino que, bueno, pues también tirabais mucho de lo que era el bar del autocine, además súper conocido, en vuestro caso, en Drive-In. Eso ahora, de momento, se ha acabado. ¿Cómo lo pensáis sustituir o qué pensáis hacer?
Yo, bueno, realmente la diferencia más grande que van a encontrar nuestros clientes va a ser encontrarse la barra cerrada, ¿no?
Claro.
Efectivamente, van a sustituirlo. Los servicios van a ser los mismos, la carta va a ser la misma, pero claro, vamos a recibir los pedidos por diferentes vías, telefónica o internet, y se los serviremos directamente en el coche. Aquí ahora se trata de ofrecer lo mejor que tiene el autocine, y es que tú vas a salir de tu casa, te vas a subir en tu coche, vas a venir al autocine, te vas a poner cara a la pantalla, vas a ver una o dos pelis, en nuestro caso siempre hacemos programa doble, y te vas a volver a casa, y si no has querido, no te has cruzado con nadie.
Uh-huh. Exacto, sí.
Te vamos a proveer de todo, las palomitas, la cena, la bebida, todo.
Es alucinante, porque, no sé, bueno, claro, vosotros más. Estaba diciendo yo, he dicho, de hecho, que sois seis los autocines que hay en España. Erais como una rareza, como unos viejos románticos que habíais decidido mantener esta forma de ver cine de forma tan especial desde el coche. Y de repente... Sí. Os veis convertidos casi en la única alternativa a ver cine en la gran pantalla. ¿Cómo es esto, Carlos, Elena?
Pues es que es curioso, ¿no? Bueno, ahora en Madrid tenéis uno y lo habéis recuperado, lo tenéis otra vez en la mente. Pero los que llevamos aquí 30, 40 años y 20 años, hemos estado aquí, es nuestro modo de vida. Y ahora hay gente que nos dice, va a ser el resurgimiento de otro. Y, oye, perdona, digo, yo llevo aquí toda la vida y esto me va a comer a mí bastante bien toda la vida. Entonces, sí que estamos más en boca de todos, pero en cada uno en nuestra zona de influencia, imagino que a Elena le pasa lo mismo. Yo mis clientes desde hace 2-3 semanas que veían que esto podía ser real, cada cosita que ponían en el Facebook era inmediatamente, oye, ya me fecha y qué peli y esto y lo otro.
Qué bueno.
Te pasa igual,
¿no, Elena? Está Elena sintiendo por abajo, dice, sí.
Sí, claro. A ver, nosotros, fíjate, llevamos desde el año 93. En el año 93, cuando el hombre inventó esto, decían, ¿qué es loco? En el norte, un autocine en el norte.
Es verdad.
Que ya no estaba, no estaba ni hecho. Y entonces, pero bueno, porque bueno, vas al Levante, vas al sur, y bueno, no te verán, tal, siempre lo relacionas. Pero bueno, es lo que dice Carlos, o sea, no es que estemos de moda ahora, lo que pasa es que, bueno, se habla más de nosotros porque somos la primera opción. Pero bueno, nosotros llevamos viviendo un montón de gente... del autocine, pues eso, desde el año 93, ¿entiendes?
Entonces, y la familia de Carlos, pues fíjate, desde el año 1979, que es un clásico el cine drive-in de Denia. De todas formas, vosotros os conocéis desde hace mucho. ¿Qué pasa? ¿Los seis dueños y gerentes de los seis autocines de España? ¿Sois amigos de Facebook o algo?
No. Mira, yo en este caso, Carlos vino a Asturias y quedamos...
Ajá. Y... Sí, aproveché un viaje y que tenía tengo familia por Oviedo y aproveché un viaje y me acerqué.
Sí, qué bueno. Eso es. Y luego, pues, con el resto yo me dediqué a hacer un tour por los que me quedaban así más a mano, que eran los otros del norte. Bueno, fui a conocerlos. Y con Tamara de Madrid, pues bueno, no nos conocemos personalmente, pero sí es verdad que bueno, que hablamos y nos whatsappeamos y comentamos, bueno,
O sea que sí que tenéis,
en nuestro caso,
sí que tenéis
Tamara,
dime.
Sí. Tamara es que y alguna gente que está a su alrededor eran clientes de nuestro autocine. Entonces, sí, estuvieron. Yo no he podido ir todavía a Madrid, a la autocine de Madrid a verlas, sí. Pero es cierto que antes de abrir estuvieron aquí varias veces y hablamos y como...
Oye, decidme
sí,
una
esto,
cosa,
¿no?
Porque para mí sigue siendo, y yo creo que para muchos oyentes, esa idea del autocine, de las películas de los 50 y 60 americanas. ¿Pero qué tiene de especial ver el cine desde el coche en un autocine, Carlos?
Yo esto lo saco, la frase un poco que lo resumen mis clientes, no yo, cuando comparan un autocine con una sala de cines, es la libertad de ver el cine al aire libre. Uh-huh. Es un poco, eso es lo que resume. Aquí puedes comer pipas, fumar, beber, hablar, todo eso dentro de tu coche y sin molestar al vecino.
Mira,
esto en una sala de cine, hay mucha gente que a una sala de cine le agobia un poquito.
Elena, ¿tú qué, sí. ¿qué destacarías?
Sí. No, totalmente de acuerdo con él. A ver, mira, yo soy la primera que a mí me molesta el audio muy alto, entonces tú estás en tu coche y lo regulas como te venga bien. No tienes por qué estar oyendo o escuchando al delante masticar la hamburguesa o las palomitas o la gominola. Entonces, ¿sabes?
Sí,
y bueno,
sí.
Y si hay un rato de la película que te aburre, pues le echas un ojo al WhatsApp, si molesta, no, te da más autonomía, ¿sabes?
Es toda esa libertad. Y ya cuando bueno. llega un buen tiempo, sí. ya es una maravilla.
Ya
¿no?
lo es. Oye,
porque
Carlos...
nuestros autocines se convierten en grandísimas terrazas.
Que dices que tú siempre pones sesiones dobles. ¿Cuáles son las películas que has elegido para esta vuelta de hoy mismo?
Iniciamos haciendo un pequeño gran guiño al público familiar. Nosotros, casi la mitad de nuestro público es familiar, contrariamente a lo que la gente se cree de los autocines.
Sí.
Entonces hicimos una pequeña... Les preguntamos a nuestros clientes realmente qué les gustaría ver. Hubo varias pelis y de esas pues hemos hecho una selección. Primero haremos la primera de Minions,
ajá.
unos 5 años, que fue un
¿sí?
gran boom.
¿Sí?
Y el plato fuerte realmente es Jurassic Park, la primera, la del año 93.
Hombre, por favor.
Esa es un poco el plato fuerte de la noche.
Qué bueno.
La semana bueno. que viene estamos ahí cerrando títulos, pero ya os puedo avanzar sin fecha que vamos a tener títulos tipo Los Gremlins, Los Goonies, el primer Batman, La Historia Interminable. Te vamos a ir a algunos ciclos de pelis de miedo de estas auténticas de los
sí,
años
sí,
80
sí, sí.
que hubo muy buenas.
Una buena selección para la reapertura después de este confinamiento del autocine drive-in de Denia en Alicante, que es todo un clásico. Y seguro que Elena ya está pensando en esas películas que pondrá cuando finalmente pueda y consiga abrir también su autocine de Gijón. Bueno, ha sido un placer conoceros. Enhorabuena por estar con la ilusión de volver a abrir. Y ojalá vaya todo bien, Elena Nava y Carlos Miralles, gracias.
Un saludo y muchos ánimos a todos.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Adiós, adiós.
Chao. Adiós, adiós, buenas tardes, chao.
Yo es que pienso en autocine y pienso en gris.
Es que eres muy romántica, Pilar. Es lo
ay,
que
no,
tiene.
No, es que pienso... Ay, ¿sabes que tengo una coreografía para esta canción de gris?
¿Qué
que
dices?
El otro día con unas amigas. Sí.
Es lo que tiene
bueno,
el confinamiento.
A lo mejor es lo que tiene el confinamiento.
Tenéis que subir a
bueno,
redes, hombre.
Que hablando de cine, hoy te ¿sí? estamos preguntando ¿qué película ha visto todo el mundo menos tú? ¿Y por qué, Rosa? ¿Qué
puede ser gris oyentes? Perfectamente, pero no perfectamente. Conozco a nadie... que no haya visto gris, eso también te lo digo,
Pilar.
Yo tampoco,
¿eh?
Por aquí nos están hablando, por ejemplo, de Avatar, tan aclamada en su momento, esos dibujos raros no le llamaban la atención y no la ha visto. Dice que es más de películas de acción y películas románticas. Antes una oyente confesaba no haber visto Star Wars. Bueno, pues no es la única.
Buenas tardes a la gente. Pues no, yo también soy uno de los que no ha visto ninguna película de Star Wars. Es más, ni Star Wars, ni El Señor de los Anillos, ni cosas de esas. No me llenan a mí, no me tiran esas películas. La verdad es que soy bastante más de series. El cine, la verdad es que no me interesa mucho.
Fíjate, me parece imposible que alguien no haya visto al menos alguna película de Star Wars. Pero bueno,
alguna,
lo
claro.
entiendo, ¿eh?
Claro. Puede que no te guste la saga entera,
puede.
Las primeras son muy buenas, las primeras pelis de Star Wars. Y Avatar es un peliculón, desde mi punto de vista. Bueno, pero estamos ahí con las grandes sagas del cine. No a todo el mundo le gustan.
Yo no he visto Titanic, porque además, si lo he visto han sido 2 minutos y porque lo estaba viendo alguien en casa, no he visto. No he visto El Señor de los Anillos, no he visto Star Wars, no he visto Lo que el viento se llevó, no he visto, bueno, no he visto nada. O sea, las comerciales o las más conocidas no las he visto.
No he visto
nunca
nada.
Lo más parecido a Harry Potter.
Bueno, Harry Potter vale, pero Titanic lo puedo entender, que no lo haya visto.
No, entiendo que lo vea una vez, pero no quiera volver a verlo muchas veces más. En fin, cada uno. Bueno, ¿qué película no has visto nunca? Y siempre te dicen, ¿que no has visto esta película? Esto es lo que queremos que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y hoy hemos conocido la noticia de la desarticulación de una de las tramas criminales más activas de España. Se trata de un grupo de hackers procedentes de Valencia que ha conseguido robar más de 2.200.000 euros pirateando los sistemas de empresas de toda Europa y también de Estados Unidos. Por ahora han sido detenidas 6 personas, aunque la operación sigue abierta y no se descarta más. Llama la atención el cómo, para blanquear el dinero, esta trama ha utilizado a personas con grandes problemas económicos como mulas, personas que hacían las transferencias o que han dado sus nombres y que además ahora se pueden enfrentar también a cargos penales importantes. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estos hackers, por lo que me has contado, atacaban las cuentas de correo electrónico de las empresas para obtener datos de facturas pendientes de cuentas bancarias y clientes potenciales. Una vez dentro del sistema, seleccionaban uno a uno a estos clientes, tras hacerse pasar por la empresa real, les solicitan que el dinero sea ingresado en una cuenta diferente a la acordada, que es ya propiedad de la organización criminal. Y ahí es donde se usaba precisamente a estas mulas económicas, ¿no? A estas personas que ellos fueron creando esta red, y que eran los que daban los datos para poder cobrar el dinero, claro.
Efectivamente, que eran captados previamente por esa organización, que han sido detenidos esas 6 personas españoles. Es la parte española de la organización, que está radicada fundamentalmente en Valencia. Ellos reclutaban a esas mulas, a esos testaferros, a esos intermediarios, como queramos llamarlos, que les ofrecían pues que iban a tener una suculenta ganancia de un 5, un 10% del dinero que recibieran en su cuenta. Simplemente iban a poner su cuenta a disposición, claro, de la organización, iba a llegar el dinero y ellos se quedaban con el hecho de recibir el dinero y después sacarlo y entregarlo a la organización, ellos iban a quedar con una cantidad importante. Date cuenta que algunas entregas normalmente se cobraban deudas entre empresas, otras veces eran deudas entre una empresa y un particular, y otras veces incluso era el finiquito de un pobre trabajador, pero a veces cuando eran deudas entre empresas podían haber entregas de 350.000 euros, ¿eh?
O sea, unas cantidades muy,
claro,
importantes.
Muy importantes. Entonces, gente con una enorme necesidad económica, normalmente acrecentada por la situación actual que estamos viviendo con el confinamiento y demás consecuencias económicas, pues muchos dijeron que sí, que ofrecían su colaboración en ese sentido. ¿Qué pasaba?
Y ahora se ven implicadas.
Claro, ¿sabes por qué?
Claro.
Fundamentalmente, ¿por qué? Porque aunque ellos tenían que compartir con esa organización el usuario y la contraseña de la cuenta que abrían a su nombre, sin embargo, porque eso estaba controlado por el controlador, por así decir, de la organización, sin embargo, ellos finalmente cuando hacían la operación de extracción del dinero, tenían que dar, recibían por parte de la entidad bancaria el código de verificación y ese código tenían que dárselo a la organización. Ese es el movimiento que les ensucia hasta el fondo, es decir, que les complica mucho penalmente el futuro, a las mulas, a los colaboradores, efectivamente.
Bueno, creo que en el caso de estas mulas, estos colaboradores se han identificado a más de 60 personas. Con respecto a los detenidos, ¿qué se sabe de ellos?
Mira, son los españoles, es la rama española, que tendrían una dependencia por arriba superior, que estaría fuera de España, pero esta rama española pues está formado por gente, en buena parte ya tenían antecedentes por tráfico de drogas, por amenazas. El jefe, por así decir, es un individuo de unos 35 años, ahí valenciano, evidentemente pues un tío con mucho cuajo para llevar a cabo esto, y con, además de joven, pues muy desenvuelto en el ámbito social, con 2 o 3 fines de semana, con hoteles de lujo, donde iba a estar unos días, spa, los amigos, les pagaba las fiestas, el cachondeo, todo en alquiler, porque él no tenía nada a su nombre, porque sabía lo que se jugaba, todo en alquiler, en leasing, en fin, pero continuamente pues haciendo gala de lo mucho que disponía, que era pues el dinero fácil que iba consiguiendo mediante este método.
Y en cuanto a ese dinero, porque estamos hablando de más de 2 millones de euros, ¿la Guardia Civil ha podido recuperar el dinero, una parte o nada?
Mira, se han recuperado ya 800.000 euros, pero aquí hay mucho más tomate. Aquí ya se han detectado unas cantidades que hablan de los 2.200.000 euros, pero hay mucho más. Se ha hablado de países, por ejemplo, como empresas radicadas en Estados Unidos, en Francia, en Portugal, en Rumanía, que han sido engañadas. También se está abriendo ahora el frente de China, de Italia, pendientes de investigar. Aquí va a haber mucho más. Se hablaba de 40 empresas. Van a ser muchas más. Es decir, la operación va a dar mucho de sí porque, lamentablemente, son muchísimas las víctimas en cualquier parte del mundo. Y ya te digo, a veces empresas importantes algunas que hacían esas transacciones. Ellos hackeaban el sistema informático, se presentaban ante el deudor como que ellos eran los acreedores, le demostraban que conocían la existencia de una deuda y efectivamente le abonaban la deuda. Y allá entraba el sistema derivando el dinero a esas mulas que luego extraían el dinero y lo diversificaban porque fraccionaban las cantidades. Date cuenta que muchas veces también se producía una circunstancia y es que la entidad financiera detectaba que una persona sin arte ni oficio de pronto recibía una enorme cantidad de dinero. Entonces ellos simulaban una relación empresarial con esa persona para darle cobertura de cara a la entidad financiera. Y ahí también engañaban a la entidad financiera. Lo cubrían todo, ¿eh?
Ojito. No, no, es una trama, desde luego, muy bien montada, que se estaban sacando un dineral, que estaban, fíjate, haciéndole un roto importantísimo a grandes empresas, pequeñas empresas particulares.
Y a trabajadores, ¿eh?
Y a trabajadores, como tú dices.
Un finiquito, lo que fuera, a veces 1.000 euros, 800, lo que pillaran.
Y bueno, por lo menos podemos decir que ha sido desarticulada esa trama, al menos en la parte española.
Sí.
Veremos qué sucede con el resto, Juan.
Quedan los nigerianos por encima, al menos 3 personas que están en ello y seguramente habrá noticias a no mucho tarde.
Juan Baño, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los universitarios españoles afrontan con incertidumbre el final del curso con este confinamiento. Enseguida hablamos con ellos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos hemos acercado hasta el barrio del Batán, en Madrid. Es un barrio obrero de los de toda la vida. Allí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Cáritas ayuda a gente como Ana. Me la encontré en la cola que cada mañana se hace para recoger comida. Lleva de la mano a un chaval.
Despido y me encontré sin nada. Me dieron unos alimentos.
Carlos ha ido encadenando crisis. Tienen 0 ingresos. Mientras se encuentra una solución, pues está en la cola de Cáritas.
Somos 5. Tengo 2 hijos, mi señora y...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos.
Así arranca La Unidad, una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad. Está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.